queremos conocer más detalles sobre esto que conocimos ayer, el proyecto de ley que busca regular la protección al tratamiento de datos personales, que implica, entre otras cosas, la creación de una agencia que resguarde estas informaciones. Fue con la firma de la presidenta Michelle Bachelet. El anuncio de este proyecto busca, entre otras cosas, también el consentimiento expreso del titular a la hora de usar sus datos personales. Otro de los aspectos más destacados es el llamado derecho al olvido. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo se puede llevar a la práctica? Vamos a conversar al respecto con Lorena Donoso, profesora de Derecho Procesal y Tecnologías de la Universidad de Chile. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lorena, has estado con nosotros en otras ocasiones, hemos estado hablando de estos temas, por eso es importante saber tu opinión respecto a cómo quedó finalmente el proyecto. ¿Qué te parece? ¿Dónde hay falencias? ¿Dónde se pudo mejorar? ¿Qué está bien? ¿Los pilares que tú mantendrías?
Mira, el proyecto de ley es largamente esperado por toda la comunidad nacional, ¿eh? Desde las empresas, la sociedad civil, todo el mundo esperaba este proyecto de ley para poder mejorar los estándares de protección de datos en Chile. El proyecto quedó bastante bien en lo que hasta ahora se conoce, en el fondo, en este minuto, el temor es si acaso en un año se alcanza a tramitar o no. Ojalá se alcance a tramitar. Dentro de las cosas destacables está la creación de una agencia de protección de datos, o sea, un organismo especialmente dedicado a velar porque se cumpla la legalidad vigente. Hoy en día ese es uno de los principales problemas de la ley de protección de datos que tenemos. No hay una autoridad de control y, por tanto, las instituciones públicas y privadas en general no cumplen con la normativa de protección de datos. El segundo tema que donde yo mejoraría un poco, el proyecto de ley establece un modelo de prevención. ¿Qué significa esto? Que las empresas generen de alguna manera instrumentos que le permitan no vulnerar los derechos a través del tratamiento de datos personales. A nivel internacional se habla más bien de un modelo de privacidad por diseño. O sea, en el fondo, cuando por ejemplo la alcaldesa de Providencia quiere poner drones en la comuna de Providencia, cuando diseña el modelo, se ocupe, por ejemplo, de que la información de los drones quede resguardada y solamente se abra y solamente sea susceptible de ser analizada si es que hay un delito que se reporta en la zona. ¿Te fijas? Que quede cuidada esa información.
Y que sea borrada también después de esa información.
Exacto, y que sea borrada después de un tiempo y que sea inaccesible a terceros que no tengan interés hacerlo. Eso es el principio de privacidad por diseño, suele ser mucho más eficiente que los modelos de prevención.
De todas maneras, uno esperaría que eso fuera lo básico, o sea, que eso ya existiera en la actualidad.
Evidentemente.
Eso no pasa ahora.
Lo que pasa es que hoy en día los proyectos tecnológicos en general se diseñan en base a criterios de eficiencia económica, o sea, en el fondo la eficiencia económica te dice que hagan las cosas de una determinada manera, gastando el mínimo posible en seguridad, el mínimo posible en gestión administrativa, y termina habiendo escándalos que luego nosotros vemos en la prensa todos los días respecto de la vulneración de los datos o la salida de los datos, fuga de datos indebida, ¿te fijas? Entonces, la privacidad por diseño es un tema que sería súper bueno que se profundizara en el proyecto de ley durante la tramitación.
Estamos con Lorena Donoso, profesora de Derecho Procesal y Tecnologías de la Universidad de Chile, que ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero claro, ahora es importante porque el proyecto ya es ley, fue promulgado. Si tuvieras que explicarle a tus alumnos, ¿cómo afecta este proyecto, cómo impacta este proyecto en la cotidianidad, en sus datos a nivel personal, a nivel de internet, por ejemplo, también, y a nivel de muchas veces lo que pasa, que nos molesta muchísimo, de cuando te llaman de una casa comercial, de un banco, y tú dices, pero ¿cómo tienen mi dirección, tienen mi teléfono, tienen mi identidad, saben exactamente de mi grupo familiar, en fin? ¿Eso cómo va a ir cambiando con este proyecto?
Mira, hoy en día la ley 19.628, que es la ley que viene a modificar este proyecto, contempla los derechos ARCO, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales. El problema es que la gente no los ejerce, porque además de eso, las empresas no lo respetan ni lo difunden. ¿Por qué? Porque no hay león. La Agencia de Protección de Datos. Teniendo león, deberíamos tener una mayor efectividad de estas normas. Pero, ¿qué le digo yo a la gente hoy día?
Sí.
Hoy día, si a mí me llaman por teléfono de una casa comercial, yo tengo derecho a decirle, oiga, de usted, ¿de dónde saco mi información? El problema es que después de eso, si no me contestan, no pasa nada.
Claro.
¿Ya?
O sea, uno no tiene hoy en día dónde reclamar, a quién reclamar.
Te tienes que ir a tribunales.
Es la única alternativa.
Es la única alternativa. Imagínate lo que es tramitar un juicio en tribunales. No, es una locura. Casi. Es una locura. Claro. Es carísimo, es lento. Al final del día nadie lo hace. Muy poca gente lo hace. Y los que lo hacen pierden. Porque van solitos y la empresa va con abogado.
Sin león.
Sí, no hay león. Entonces, lo principal que va a cambiar es que va a haber una autoridad que va a tener además un procedimiento administrativo. O sea, en el fondo yo puedo ir a acusar a la empresa que me llama sin que yo le haya dado permiso, lo puedo ir a acusar a esta autoridad de control, y la autoridad de control incluso le va a poder imponer sanciones. ¿Te fijas? Entonces eso es un incentivo poderosísimo para que las empresas cumplan, y a su vez también mejora el estándar de protección para las personas.
Sí, estamos conversando con Lorena Donoso, quien es profesora de Derecho Procesal y Tecnologías de la Universidad de Chile. Y me llama la atención eso que mencionas sobre las casas comerciales, con estas llamadas muchas veces, y uno dice, claro, ¿de dónde sacaron mis datos? O incluso cuando está más vinculado a campañas políticas, también te empiezan a llamar por teléfono. Sí. Este proyecto, ¿dónde colocaría el énfasis? ¿Cómo se traduce ahí, en términos prácticos, las restricciones para el uso de nuestros datos?
Sí, mira, hoy en día, en el caso de las llamadas comerciales, la Ley de Protección del Consumidor establece un sistema que se llama opt-out. O sea, si a ti te llaman de una casa comercial y tú no quieres que te sigan llamando, tú puedes exigirles que te saquen de la base de datos. Cuando te llega un correo electrónico, puedes pedirles que te saquen de la base de datos. El problema es que, nuevamente, como no hay autoridad de control, funciona como un validador. O sea, a mí me llaman por teléfono y me dicen, señora Lorena Donoso, sí, hola, buenas tardes. Mire, queríamos ofrecerle... No, no, gracias. Anotan ellos, este es el teléfono de ella. ¿Te fijas? Y hay muy poco que hacer para los efectos de que efectivamente te eliminen.
Sí, un montón de veces que uno dice, no.
No, ya no quiero más.
Ya me han llamado 20 veces, exacto, fin de semana.
Hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento que busca cambiar a opt-in. O sea, que me llamen solo cuando yo quiera que me llamen. Sin embargo, ese proyecto está quieto, y este otro proyecto de ley tiene que incorporar esa tendencia y que haya efectivamente una sanción frente a la llamada, en el fondo, que sea insistente sin que yo quiera que me llamen.
¿Solo vía teléfono o también mail?
También mail, por cualquier medio de comunicación, ya sea postal, ya sea por mail o por teléfono. En el fondo, y ellos tendrían que eliminar, y si es que no te eliminan, tendrían una multa que les afectaría.
Sí. Estamos con Lorena Donoso, profesora de Derecho Procesal y Tecnologías de la Universidad de Chile. Estamos hablando de este proyecto de ley de protección de datos personales que ayer firmó la presidenta Bachelet. Yo había dicho en algún momento promulgado, no.
Es el proyecto recién enviado.
Yo me estaba apurando un poco, Lorena.
Pucha, que yo creo que son las ganas. Sería fantástico.
El hambre y la gana de comer.
Sí, obvio.
Lorena, el derecho al olvido, que es un concepto que hemos conversado acá en el programa también, ampliamente expandido en Europa y en otros lados, donde la gente dice, yo necesito que borren esta información de YouTube, por ejemplo, uh-huh, o de Twitter, o de lo que sea, o de Facebook, esta información que me afecte directamente a mi honra. Y no hay mayor ciencia. Uno tiene que escribir y hablar con la gente de las distintas plataformas. ¿Cómo se resguarda ese derecho en Chile? ¿Este proyecto lo incluye de alguna manera? ¿Cómo se podría hacer efectivo cuando las personas quieren, frente a una información que afecta a su honra, eliminarlo de los registros?
Sí, efectivamente, el proyecto de ley se hace cargo del derecho al olvido en el caso de las sanciones administrativas, penales y en general todo tipo de información que pudiera afectar la honra de las personas. Ahora, en el caso de la información sobre sanciones administrativas y penales, si tú te fijas bien, el hecho de que te publiquen la información en internet es una doble sanción. Porque claro, ya me aplicaron la multa, ya me metieron preso, ya, etcétera, etcétera. Publicado en internet, más encima, es una nueva incriminación, una nueva sanción a la gente. Pero entonces, la idea es que se borre o se desindexe al menos, ya, sin perjuicio de que si es, por ejemplo, la información sobre una sanción penal que yo haya sufrido, los tribunales puedan pedirla para los efectos de aplicar, por ejemplo, la reincidencia.
Pero ahí no hay un matiz, Lorena, porque estoy pensando, por ejemplo, a ver, estas clásicas fotografías filtradas, videos, principalmente que afectaban a mujeres en el último
o
tiempo.
A niños, o a de niños, repente.
Esa es una situación donde, claro, uno dice, obviamente, que borrarlo. Pero cuando, por ejemplo, hay una sentencia que afecta a un pedófilo. Eso, ahí hay una situación que me parece que como ciudadanía, como sociedad, tenemos derecho a conocer y que esté muy, muy a la mano.
Claro, el tema es cuando la sanción ya está prescrita. o cuando la pena ya se ha cumplido. O cuando hay un registro público que contiene las infracciones.
Es oficialmente pública.
Ahora, la información en el registro es distinto a que las páginas web estén publicando información y reincriminando a las personas, ¿te fijas? O sea, cuando existe un registro público, de alguna manera existe una fe pública de que la información es verídica.
¿Pero y qué hace cuando hay información de ese tipo y que aparece publicado en una noticia y replicado por distintos medios de comunicación?
Ah, es que esta ley no se aplica al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Ahora, conocido, que tiene una relevancia distinta, va a quedar.
Lo que pasa es que los medios de comunicación tienen el derecho a la información y la gente tiene el derecho a ser informada. Entonces, en ese caso, la información en los medios informativos, que además tienen responsabilidad informativa, efectivamente va a prevalecer, sí.
Claro.
O al menos se van a aplicar de manera concordante.
Porque muchas
veces es un caso difícil.
Sí, creo que se puede prestar
para caso difícil.
Sí.
De hecho van a ser una de las gracias de esto es que la jurisprudencia de los tribunales va a tener que ir resolviendo caso a caso qué información se mantiene y cuál no.
Claro, porque muchas veces esta información va incluso entre guiones, o sea, uno dice Perico de los Palotes, entre millones, que fue condenado por tal caso.
O el caso de las víctimas, ponte tú.
Claro.
Ahora, ¿cómo se soluciona a nivel internacional esto? A través del desindexado. Porque si tú te fijas, hoy en día uno puede ir a la Biblioteca Nacional, buscar un diario de hace 1000 años y encontrar noticias de esa época. El problema es que en Internet está todo indexado. Entonces, da lo mismo, vas a aparecer y reaparecer y reaparecer. Si tú lo desindexas, esa información va a quedar con carácter informativo en un repositorio informativo y luego de eso, en el fondo, no va a ser recuperable a través de los buscadores.
O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo coloco el nombre de esa persona en Google,
no va a saltar.
No me lo va a vincular.
No va a saltar, sino que yo voy a tener que ir al registro público de sanciones y condenas para buscarlo.
¿Factible de realizar en términos
dificilazo
prácticos?
Muy difícil, porque basta que alguien lo enlace para que se vuelva a revincular y reindexar, ¿te fijas?
Claro, y si no, incluso te quedan el caché de las páginas, ¿no?
Sí,
entonces
exacto.
Medio lo puedo sacar, pero si esto
ahora
la versión antigua de la
ahora
página.
Eso es privacidad por diseño, ¿te fijáis? Porque en el fondo, si un sitio web diseña su página de forma tal que si tú ingresas de nuevo, elimina el caché cada cierto tiempo, digamos, y lo refresca automáticamente, es probablemente esa información no va a aparecer. Pero si yo no gasto en hacer eso, va a seguir apareciendo.
Estamos con Lorena Donoso, profesora de Derecho Procesal, Tecnologías de la Universidad de Chile, hablando de este proyecto de ley de protección de datos personales. Toda esta discusión, esta conversación que estamos teniendo en esta última parte, abre una pregunta. ¿El proyecto define bien hasta dónde llega lo que podemos calificar reputación de una persona? Porque, claro, hay podemos caer en la autocensura muchas veces.
No, el proyecto de ley, piensa tú que el proyecto de ley de protección de datos es un proyecto generalista, en ese sentido se dice que es paraguas, y por tanto las legislaciones específicas que definen cada cosa la van especificando. En el caso de la honra de las personas, piensa tú que estamos en el ámbito de una garantía constitucional, la Constitución garantiza a todas las personas la protección de la vida privada y la honra. La honra, a su vez, es la percepción que la sociedad tiene de mí. ¿Te fijas? Pero ahí vamos a la legislación civil común y corriente. No, la ley no se mete en ese tema. Ahora, ¿dónde sí se mete más profundamente el proyecto de ley? En la protección de los niños, niñas y adolescentes. En la protección de información sensible de las personas.
¿Qué se entiende ahí? ¿Cuál es ese concepto de información sensible?
Mira, en términos generales, para que la gente entienda, así como hablándole a mis alumnos, es información sensible en general toda aquella que, si es conocida por terceros y utilizada de mala manera, podría acarrear una discriminación respecto de la persona. Por eso, en el fondo, se dice que información sensible es, por ejemplo, la ideología o creencia de una persona, porque podría ser discriminado por eso. La religión de una persona. La historia nos ha dicho que por religión han matado. Los hábitos de la persona, la orientación sexual o la vida sexual en general. O sea, nadie tiene por qué saber si acaso tengo o no tengo vida sexual, ¿te fijáis? Y además de eso, se consideran generalmente sensible o especialmente protegida, más bien, la de todos los niños, cualquiera sea, en el fondo, niños, niñas y adolescentes, y la información biológica de las personas. El genoma, la información proteómica,
enfermedades,
la información de salud de la persona, claro, el estado de salud, ¿te fijas? Toda esa información es especialmente protegida porque si se conoce, podría ser utilizada para discriminar a esa persona.
Pero ¿y qué pasa con la ISAPRE?
Se conoce inadecuadamente.
Claro, cuando uno compra...
Inadecuadamente, ¿te fijas? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que la ISAPRE puede conocer la información de salud cuando tú has ido a la ISAPRE como un prestador. Ese es un caso súper bonito porque la información regula, la ley está regula en términos generales la información de la salud, pero la ley especial, que es el Código Sanitario, la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, la Ley de Investigaciones Científicas en Personas Humanas, regula específicamente todo lo que se refiere a la información de salud. ¿Te fijas? Esta ley
paraguas. Estoy pensando, por ejemplo, en las farmacias, cuando te preguntan tu RUT, claro. ¿Cuál es tu ISAPRE? Yo no sé si esa información finalmente también es vista por la ISAPRE, que puede ayudar a formarse el perfil
no,
de salud.
No debiera ser. O sea, mira, la ISAPRE tendría que ver esa información solo en la medida que sea necesaria para otorgarte un beneficio de salud, no un beneficio económico. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la trampa? Hoy en día te dicen, ¿usted acumula puntos? ¿O usted tiene descuento? Entonces tú das tu RUT y por esa vía la ISAPRE te da el descuento, entre comillas, que es en el fondo la forma de acceder a la información sobre los remedios que estás comprando.
Perfecto. Finalmente, Lorena Donoso está con nosotros, profesora de Derecho Procesal y Tecnologías de la Universidad de Chile. Los drones, que ha sido todo un tema en las campañas, seguramente la campaña presidencial, parlamentaria que viene también va a estar. Hay municipalidades, Providencia entre otras, Loanechea y Las Condes, me imagino también, están proponiendo implementar drones y es ahí donde choca el derecho a tener seguridad. Nosotros hicimos una encuesta, mayoritariamente la gente apoyó los drones para de alguna manera combatir la delincuencia, pero ¿dónde choca eso con nuestro derecho a la privacidad? Cuando invade patios, cuando se mete de alguna manera a tu casa, cuando pasa por arriba, tú dices, oye, pero estoy acá, en calzoncillo.
Sí, mira, los drones, en general los drones que son de entretención, los chiquititos, están liberalizados, pero los drones más grandes, que son estos que se usan para este tema, hay una normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil que dice cómo se deben operar. En general, y aparte de eso, hubo una sentencia el año pasado en relación a los globos de vigilancia, que se aplica de alguna manera esta materia. Las municipalidades que instalen esto tienen que compatibilizar el derecho a la vida privada de las personas con las necesidades de seguridad. Y para eso tienen que, de alguna manera, respetar estas normas. En primer lugar, cada dron debe ser operado por una persona, ¿cierto? Que está vinculada administrativamente a la municipalidad y está obligada al deber de secreto. Eso es lo que nos dice, en el fondo, aplicando la Ley de Protección de Datos. Esa persona no puede llegar y meterse en la información, sino que tiene que vigilar el funcionamiento del dron para los efectos de que capture adecuadamente la información y esa información no se pierda. Luego de eso, la información solo debe ser asequible frente a una orden judicial. Hay que compatibilizar esas dos cosas. Una cosa es el registro.
¿A tu juicio?
Mira, no es fácil, pero sí debieran establecerse por vía contractual los resguardos necesarios y tanto con el trabajador que está operando el dron como con la municipalidad, con la empresa proveedora del servicio, el caso que no lo haga la municipalidad por sus propios medios, y debieran establecerse multas que sean suficientemente alentadoras a cumplir la normativa y a cumplir con estos requerimientos. Adicionalmente, en el proyecto de Ley de Protección de Datos vienen aplicándose sanciones administrativas a los órganos administrativos que incumplan con el deber de protección de los datos y en este caso salvaguardar el deber de secreto, ¿te fijas? Y en ese caso la Agencia de Protección de Datos va a investigar y va a dictaminar que existe el problema y la Contraloría General de la República como ente contralor le va a corresponder aplicar las sanciones, ¿te fijas? Ahí debería funcionar adecuadamente en la medida que haya un control ciudadano férreo de que esto sea así.
Claro, claro. Le queremos agradecer a Lorena Donoso, profesora de Derecho Procesal y Tecnologías de la Universidad de Chile, por venir a conversar con nosotros de este proyecto de ley de protección de datos personales que ayer fue firmado por la presidenta, va camino al Congreso. Gracias, Lorena.
Gracias a ustedes. Gracias, recordarle a la gente, sí, que hoy día puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación, no oposición. ¿Ya? Que vayan a las empresas si los molestan y exijan que sus datos sean eliminados, que les digan de dónde los obtuvieron y si es que tienen algún dato de mala calidad, que los borren o rectifiquen.
Perfecto. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos.
Gracias a ustedes.